Padre Santo, guíenos para que nuestro tiempo juntos en esta mañana sea de provecho. Háblenos, oh Señor, porque necesitamos oírte. Te amamos y queremos nosotros. Queremos, oh Señor, fluir contigo. Aleluya. Señor, Señor, usa estos labios para animar y levantar a tus siervos en el nombre de Jesús. Amén. Intelectualmente no les puedo traer mucho. Yo puedo compartir de mi corazón. Hace poco tiempo tuve el privilegio de ser invitado al Estadio Azteca en la Ciudad de México a una reunión histórica en México donde 90,000 cristianos se juntaron. Pues es la reunión más grande en México. Realmente no es la reunión más grande, pero la gente no supieron de unos otros que fueron más grandes. Yo puedo contarles un poco de ellos en un momento. Tuve el privilegio de que me dijeron que me darían 13 minutos a hablar. Y luego lo redujeron y al fin llegó a ser como 6. Cuando me presentaron dijeron, ese hombre hay algo de él. No hay terreno en medio. O le aman o le odian. Y yo creo que esa es más o menos la verdad. Yo a veces soy un poco radical y yo creo que Dios quiere que seamos radicales. Yo quiero ser un radical. Yo quiero ser un radical por el Señor Jesucristo. Yo no quiero ser término medio. Yo quiero ser un radical. Y si hay los que no me quieren, pues ni modo. ¿Eh? Ni modo. Yo no creo que debemos nosotros aceptar, no se puede. Yo he oído tanta cosa que no se puede en España y no lo creo. Y lo oí antes en México y no lo creí. Y yo creo que tenemos que aprender a ser radicales y decir, bueno, en el Señor Jesucristo todo se puede. Todo se puede. Ay, se están viéndome algunos, pues tú no sabes, no sabes lo que es vivir en España. Pero yo viví en México cuando una congregación de 50 era grandísima y 200 era la más grande en todo el país. Y ahora en la Ciudad de México hay 3 que probablemente tengan 10,000 personas en domingo en múltiples reuniones. Si la actitud es que nunca sucederá en España, pues contigo no. Pero con alguien que sea radical y que creerá a Dios, yo creo que sí puede suceder. ¿Cómo tuvimos buenas reuniones en Sevilla ahora? Tremendo, como 400 personas anoche. La presencia del Espíritu Santo estaba, pero poderosa como en raras veces he visto en mi vida. Cuando hicimos la invitación para salvación, 9 hombres y 3 mujeres pasaron. Y pudimos dirigirles en oración para recibir al Señor Jesucristo. Cuando hicimos una invitación para arrepentimiento por violencia doméstica, pecado sexual y otros, yo no sé cuántas docenas estaban de pie arrepintiéndose. Me dijeron, ese no sucede en España. Hazme favor, Jesucristo es el mismo hoy por los siglos y es el mismo en México, España o donde quiera en el mundo. Y dice, a mí no me cae bien este amigo. Bueno, estoy hablando así para que o me amen o me odien. Ajá. Amados, amados, yo creo que vinieron en esta mañana queriendo ser desafiados, inspirados, incomodados, sacudidos. Así voy yo. Cuando yo voy a una conferencia, eso es lo que quiero. Yo no solo quiero ir y oír algo que más o menos. ¿Eh? Yo quiero que me sacudan. Yo quiero oír algo que me pueda bendecir. Ser. Yo sé lo que es vivir en tiempos secos. He sido tan seco en más de una ocasión que quería renunciar al ministerio. Yo entiendo eso. Yo lo entiendo perfectamente. Y cada vez Dios ha contestado a través de su Espíritu Santo y nos ha levantado y nos ha dado el ánimo a seguir. Pero no apenas. Lo ha dado. Yo recuerdo cuando vivimos en la sierra de Chihuahua. Oh, cómo fue difícil, 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 difícil. Ay, los pocos hermanos que había no eran leales y fieles y era difícil. Y Gloria decía, oh, yo espero que nuestros hijos jamás sean misioneros. Es la vida más triste que hay. Yo recuerdo el día que nosotros caminamos en el campo frente a la casa y nos sentamos allí sobre unas piedras y lloramos, diciendo, Señor, favor de sacarnos de aquí. Favor de mandar a alguien que compre la casa y no nos hagas volver. No diríamos a Él, no vamos a volver, porque Él es Dios y le obedecemos. Habíamos aprendido eso. Pero estábamos ya, como decimos en México, hecho garras. Estábamos golpeados, golpeados. Cuando unas personas empezaron a contactarnos, a invitarnos a unas reuniones en Palestina, Texas, un pueblo al este de Dallas. Y en aquel entonces yo tuve mis problemillas interiores con cosas del Espíritu. Yo no sé si quiero ir. No, yo dije, Señor, si quieres que vayamos, ellos tienen que entonces darnos una beca para toda la familia. Y yo puse mis condiciones y Dios, conforme a lo que había dicho, arregló. ¿Y qué pude hacer? Entonces, de El Paso, Texas, hasta Palestina, yo rayé tacón todo el camino y llegamos allí y nos desarmaron porque solo hablaron de Cristo y de amor. Yo recuerdo que estaba ahí el autor del libro, Cómo Vivir como un Hijo del Rey. Ya este libro casi nadie ha oído de él, pero en aquel entonces él era el bestseller. Y él, una noche después de la reunión, me encontré hincado llorando. Había sillas metálicas y había un charco de mis lágrimas y llegó y dijo, Víctor, Gloria, ¿por qué no vengan conmigo? Vamos aquí a comer una nieve o algo. En el campamento había un lugarcito, pero yendo, dijo, aquí hay una capilla, no quieren ir a llorar, y fuimos. Y Dios empezó a revelarle la obra en la sierra y empezó a obrar, y cuando oró por nosotros el Espíritu Santo cayó. No es la primera vez en mi vida, pero era un tiempo de gran necesidad y sentí algo que empezó en mis pies y subió y explotó de mí. Habíamos salido de México diciendo, Señor, no queremos volver. Pero en un instante yo quería volver. Dije, Señor, si la migra me para, voy mojado, voy ilegal, pero voy a volver a México. Necesitamos nosotros que el Espíritu Santo venga a nosotros, no una vez, no dos, pero que venga y venga y venga y venga y venga. Él es nuestra esperanza, ¿verdad que sí? Él es nuestra esperanza. Aleluya, aleluya. Sí, y regresamos, y las cosas eran diferentes, no totalmente fáciles, no, pero el Señor había suplido la necesidad, y la necesidad estaba dentro de nosotros, aleluya. Por la manera que me están viendo, yo creo que hay mucha necesidad dentro de muchos de ustedes. Lo siento en el ambiente. Necesitamos que el Señor venga de una manera radical a nuestras vidas y nos cambia. Y que haya energía en nuestro cristianismo. Que haya un gozo que radie de nuestra cara y de nuestro corazón. Y que seamos un pueblo diferente. No debemos tratar de conformarnos a la sociedad. Debemos de ser gente radical. Yo creo que el mundo está buscando gente radical. Yo creo que por eso me gusta trabajar con jóvenes. ¿Cómo me gusta a la juventud? Porque usualmente la juventud es radical, ¿verdad? Es radical. Yo estoy viendo jóvenes radicales en el Señor ahora, llenos del Espíritu Santo, con una actitud que todo es posible al que cree. Y es fresco. Es un viento fresco verlo y ver a Dios obrando entre ellos y ver cómo los está usando. Cuando llegó cerca de la ciudad, Jesús al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No conociste el tiempo de tu visitación. Hay un tiempo de oportunidad, una ventana de oportunidad, un día de oportunidad, un año de oportunidad. Hay que aprovecharse de la oportunidad de la vida durante la vida de la oportunidad. Hay que aprovecharse de la oportunidad de la vida durante la vida de la oportunidad. El Espíritu Santo está visitando en todo el mundo. Hay que aprovecharse de la oportunidad de la vida durante la vida de la oportunidad. Dios visita. Es bíblico. Génesis 50, 24. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Simbólicamente, visitará para sacarnos de esclavitud y meternos en la tierra de promesa. Pero no va a suceder hasta que Él nos visite. Y leyendo el Salmo 8, 14 a 19, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mire desde el cielo y considera y visita a esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada fuego, está asolada, perezcan. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Visita, visita a esta viña, restáuranos. Eso sucede cuando Dios visita. Aleluya. Si no crees que es necesario que Dios nos restaure, lee el libro de Hechos. Y al leerlo dirás, ¡ay, qué tremendas cosas! ¿Ah? Y algunos lo leen y creen que solo es algo histórico. Pero es más que histórico. Dios va a hacer este lo normal y común en su pueblo. Restáuranos, Señor, restáuranos, Señor. Como necesitamos que nos visites y nos restaures a lo que tú quieres que seamos. Salmo 106, 4 y 5. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Eso es lo que sucede cuando visita. Aleluya. Jeremías 27, 22. A Babilonia serán transportados, allí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré en este lugar. Sofonías 2:7, un libro en la Biblia que aunque sepas el orden de los libros no lo encuentras, ¿verdad? Chiquitito. Pero allí está, Sofonías 2:7. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Aleluya. Él visita. Y pudiera poner más de ellos. Sí. Dios nos visita para bendecirnos y para revelarse a nosotros o para traer juicio. Uno el otro. Isaías 29, 6. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. No queremos eso. No queremos eso. Que nos visite en su amor, ¿verdad? Pero que nos visite. Que nos visite. Yo recuerdo cuando empezamos en la obra misionera, había un folleto Y el folleto fue, Dios habló. Y no sabíamos que Dios habla. Demasiados vivimos en que Dios habló. Dios habla. Decimos Él es vivo, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero a veces yo pienso, ¿lo creemos en verdad? Él habla, Él vive, Él actúa, Él mueve. ¡Aleluya! Sí lo hace. Él cambia situaciones. Él visita. Necesitamos que nos visite, ¿verdad? Estoy identificándome con ustedes ahora. En ese momento yo soy español, no mexicano. Dios visite. Necesitamos que nos visite, ¿verdad? Que venga Dios entre nosotros por su Espíritu Santo en poder, que nos sorprende, que Él haga lo que bien le da la gana a Él, no conforme a nuestro querer, pero conforme a su querer. Que sea Dios radical entre nosotros. ¡Aleluya! Seguro que el cristianismo sea atractivo, no cansado y triste y apagado. No solamente una religión de la mente. Cuando preguntaron a Jesús, ¿qué es el gran mandamiento? Él dijo, sin titubear, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y toda tu mente y toda tu fuerza. Así fue Jesús. No en medio, ¡pum! Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu espíritu, con toda tu alma, tus emociones, tu voluntad, todo lo que incluye el alma, con toda tu mente. La mente es número 3 en la lista, no número 1, y lo hemos hecho número 1, y por esto en el cristianismo muchas veces es aburrido. Pero Él quiere que nuestro espíritu y nuestras emociones, y luego viene la mente, no vamos a ser tontos, claro que no. Y aún con nuestra fuerza, si tenemos, sí, pero que le amemos a Él sobre todas las cosas, que estamos enamorados de Jesús, y que todos los que nos conocen saben que esta es nuestra pasión, este es nuestro amor, estamos enamorados de Dios, pensamos en Dios, en todo tiempo hablamos de Dios, vivimos por Dios. Dios es la pasión de nuestra vida. Sí, Señor, hazlo en nosotros. Haznos radicales por ti. Y Hebreos menciona algo en los Salmos, hablando de Jesús, pero debe de ser de nosotros también. Dice, por cuanto amaste a la justicia y aborreciste a la iniquidad, Dios te ha ungido con la unción de gozo mayor que tus compañeros. ¡Wow! Porque este amor, amar justicia, aborrecer la iniquidad. Sí, sí, sí. Que la gente nos llamen fanáticos, está bueno. Cuando nos llamen buena gente, no, está muy saludable, ¿verdad? Pero que seamos radicales por el Señor Jesús. De vez en cuando, no me sucede mucho, muy de vez en cuando, paso un día un poco deprimido y sin ánimo y sin ganas. Oh, lo odio, lo odio, lo odio. Yo quiero vivir en fuego, yo quiero vivir en radicalismo por el Señor. Aleluya. Cuando le anhelamos así, Él se descubrirá, Él se revelará a nosotros. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre. Sí, las cosas reveladas. El hebreo es galá, G-A-L-A-H. Quiere decir revelar, destapar, como sacar la cobija, desnudar. No soy un estudiante de hebreo, yo tengo una buena concordancia en la computadora. Yo no quiero apantallarles, yo quiero que sepan la verdad. Yo sé hacer unos teclados y ahí me sale. Gracias a Dios por los que hicieron trabajo, yo no tengo que hacerlo. Ajá. Pero Dios va a destapar, Él va a revelar sus cosas a nosotros. Ajá. Todavía hay cosas secretas de Dios. No todo lo de Dios está escrito en este libro. Y algunos se ponen nerviosos, especialmente mi esposa, cuando empiezo a hablar así. Dios es más grande que su libro. Dios es más grande que su libro. ¿Sabe qué? Yo voy a decirles algo que no está escrito en el libro de Hechos, en este libro. ¿Se dice qué? El gran avivamiento español. No está en el libro de Hechos. Pero es una revelación. Sí, dele gloria a Él. Es como Elías cuando subió al monte, ya destruido a los oradores de Baal y a sacerdotes del bosque y este grupo de idólatras. Él sube a orar porque no había llovido en 3 años y medio. Y él manda a su siervo una vez para ver si hay nubes. Bueno, no hay nada. Dice, vuélvete, segunda, la tercera, cuarta, séptima. Y luego, séptima, él viene y dice, hay una nubita allí, chiquitita, como la palma de una mano subiendo del mar. Él dijo, ve y decirle al rey que se vaya, porque se oye una gran lluvia. Siervo no oyó nada, pero Elías sí, yo oigo algo. Yo oigo algo. Hay una gran lluvia por venir y se llama la lluvia temprana y tardía. Eso es lo que se llama. Se oye, se oye, se oye. ¿Se ha olvidado Dios de España? ¡Claro que no! ¡Claro que no! Pero es tan difícil. Sí, también fue México. Está cambiando. Todavía es difícil. No cree que no. Hay partes de México que todavía son horriblemente difíciles y peligrosos. Sí, peligrosos. Tú puedes perder tu vida allí. Ajá, todavía. Pero, ¿sabe qué? No se olvidó ni ha olvidado de España. Yo creo que estamos a la puerta de una gran lluvia temprana y tardía. Cuando las cosas van a empezar a cambiar y van a decir, gloria a Dios, este es nuevo, este es diferente. Aleluya, aleluya. Multitudes de jóvenes van a ser salvos, hija. Multitudes de jóvenes van a entrar en el reino de Dios. Su música va a ser diferente. Muchos pastores lo van a rechazar. Pero rechazaron la música de William Booth allí en Inglaterra hace más de 100 años. William Booth, él fue pastor metodista y él fue movido por Dios por la condición de la gente pobre y él fundó el Ejército de la Salvación. Bueno, el Ejército de la Salvación ahora no sé cómo está en España, pero yo sé cómo está en unos países y no es lo que era. Era, pero, filo cortante, punto de la lanza, vanguardia de lo que Dios estaba haciendo. Y ellos tomarían la música de las cantinas y pondrían letra cristiana. Mismo tono, mismo música de la cantina y letra cristiana. Y yo estoy seguro que muchos pastores dijeron, oh, malo, malo. Pero ellos irían por las calles con sus bandas cantando estos cantos y atrayendo prostitutas y borrachos y gente perdida al Señor. Y la iglesia metodista le llamó a cuentas y estaban allí en un juicio con él. Su esposa Catalina estaba en un balcón. Estaban poniéndole presión de dejar sus métodos que estaba usando. Y ella pega un grito y dice, ¡diles no, William, diles no! Gracias a Dios por mujeres de fe. ¿Verdad? Él necesitaba un poco de ánimo, ¿eh? Bueno, ya te lo confirmó, ¿verdad? Y dijo no, y le echaron fuera. Mejor cosa que le sucedió. Ya estaba libre, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Sí, sí. Ustedes me preguntan de vino nuevo, la iglesia donde yo soy el pastor mayor. Y yo digo, es una iglesia independiente, pero no mañosa, ¿eh? Sí. Aleluya. Entonces William Booth, ahí fue con esto. En unas reuniones especiales de jóvenes que tenemos allí, les permitimos su música. Ay, Dios, ¿qué clase de música? ¿Rock? Bueno, sí, un poco de rap también. te dice, ay, malo, malo. ¿Eh? No, ¿cómo que malo, malo? Deben de ver la letra, deben de ver lo que estos jóvenes están cantando, tan rápido que hablan, ¿verdad? ¿Pero qué están diciendo? Uno dice, yo encontré que no puedo cantar rap en español, porque yo no puedo hablar español bastante rápido, pero yo puedo cantar rap en lenguas, pero sale bien. Sale bien, ¿y sabe qué? Hay jóvenes que están viniendo hasta de pandillas, llegando, y hey, sin tiempo para la juventud, sin tiempo para la juventud. Yo creo que vamos a tener una reunión de jóvenes en la tarde, y yo tengo ganas de estar en esa reunión. Sí, ¿por qué? Porque tienden a ser radicales, y Jesús fue radical en su día. Sus seguidores, los primeros, fueron radicales. Y cuando la iglesia deja de ser radical, la iglesia deja de impactar. Cuando vemos la historia y sacamos lo bueno de la historia a través de los años, vemos que fueron los radicales como William Booth. William Booth hizo tanto que fue el gran predicador Spurgeon, que dijo, ni miles de policías pudieran haber controlado y cambiado a Londres como el ejército de la salvación ha hecho. La realeza y gobierno se dieron cuenta, al principio no, pero al fin ellos se dieron cuenta de lo que el ejército de la salvación había hecho. ¿Ah? Con sus cantos de las cantinas, con una letra sagrada, aleluya. Radical, radical, radical. ¿Quieren ser radicales, seres tres? ¿Sí? Pues avisan a su cara, porque no parece. ¿Eh? No parece. Gloria a Dios. ¡Hey! ¡Aleluya! Mm-hmm. Sí, Señor. Sí, Señor. Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no, no vendrá el Consolador, el Espíritu Santo. Pero si me vaya, Él vendrá. Y Él tiene que ser más que una doctrina. El Espíritu Santo es Dios. Lo encontramos en Génesis, en la creación. No hay pleito en el cielo, no tengas miedo a mencionar al Espíritu Santo, que el Padre va a sentirse mal, o el Hijo va a sentirse mal si hablamos del Espíritu Santo. No hay pleito en el cielo. Espíritu Santo es Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu de Santidad, es Dios. Dices, yo no entiendo la Trinidad, yo tampoco, pero lo creo, está en la Palabra. Y yo sé que el Espíritu Santo es el que está con nosotros. Y el Espíritu Santo, cuando ha venido, viene en una manera explosiva, ¿verdad? He aquí, aquel día de Pentecostés, primer Pentecostés después de la muerte del Señor, de su sepulcro y su resurrección. Y luego viene en Pentecostés. Tenía que venir en Pentecostés. ¿Por qué? Porque las fiestas son el calendario de Dios. Y su muerte, sepulcro y resurrección cumplieron los primeros tres fiestas. El calendario estaba siendo llenado con lo que era su significado. Y luego viene Pentecostés y cae el Espíritu Santo. Hay ruido, hay llamas de fuego, hay gente hablando en lenguas. Ahí hay 120 y probablemente hablando en 120 distintos idiomas y dialectos. Nadie está interpretando. Salen a la calle. ¡Oh! Es un desorden divino, ¿verdad? La gente está atraída y vienen y algunos están maravillados. Dicen, ¡ay! ¿Qué quiere decir eso? Otros dijeron, anden borrachos, ¿verdad? Están llenos de mosto. ¿Ah? Sí, porque lo dijeron, les parecieron borrachos. Uno no llama a uno que habla en otro idioma borracho, ¿verdad? No, 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 si alguien viniera aquí y empezó a hablar en otro idioma, ustedes no dirían que es borracho, dirían necesitamos un intérprete. Él habla otro idioma. ¿Por qué dijeron que están borrachos? Porque parecían borrachos. El Espíritu Santo estaba sobre ellos. De este divino desorden salió 3,000 conversiones. Y les bautizaron en agua. Y él dice, ¿cuántas horas hubiera tomado? Déjenme contarles una historia verídica. Yo tengo un amigo, se llama Aurelio Gómez. Es pastor Aurelio Gómez. Antes fue padre Aurelio Gómez. Yo le conocí cuando todavía era padre, antes de que cayó el hacha y le excomulgaron. Voy a empezar el medio y les cuento entonces el principio. Pero después de excomulgarlo, él me habló que quería tener un bautismo en agua y me invitó a ir y ser el orador aquel día. Y había preparado su gente. Toda su gente había sido católica. Habían recibido a Jesús en este ministerio único. Iba a tener un bautismo y le pregunté dónde. Él dijo, allí en el monte, en el Nogal. Muy bien. ¿Y cómo los vamos a bautizar? Dijo, hemos hecho un bautisterio. Yo fui, y fue casi del tamaño de una alberca olímpica. Un poco más chico, pero grandísimo. El agua estaba solo 1 metro y cachito de profundo en medio, y los lados cortos eran una rampa en ambos lados. Entonces yo tuve el placer de bautizar a este ex sacerdote. Y luego él tomó el micrófono y algunos pastores evangélicos entramos en el agua y bautizamos unos de sus líderes. Y sus líderes se quedaron. Y entró otro grupo más grande y nosotros y los líderes ya bautizados bautizamos más de sus líderes. Y nos quedamos en el agua entre 50 y 80 personas bautizando. Y ya venían y bautizamos en como 3 horas 2,742 personas en una tarde. Lamentablemente algunos no llegaron porque él y yo queríamos que fueran más de 3,000. Bueno, 15 días después tenían una reunión grande con miles de gente en este lugar y bautizaron 1,474, un total de 4,016 bautizados en agua en 15 días. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes quieren bautizar tantos? Puede suceder. Gloria y yo ambos tuvimos oportunidades de ir y hablar en este lugar, este monte, cuando tenía 60,000 gentes. 60,000 gentes. Y me hablaron de tiempos anteriores que tenían en una ocasión 100,000 gentes, más que en la Azteca. Pero nadie sabía porque eran, según ellos, católicos, pero estaban encontrando a Jesús. Primera vez que nos invita a ir allí. Yo tenía mis reservas y pensaba, bueno, si hay ídolos, etcétera, yo no quiero ir. Tuvimos una relación en embrión en aquel entonces porque él había empezado a comprar nuestros libritos y quería venir a Juárez y conocernos. Y él vino con su asistente y Gloria y yo le recibimos en la oficina hablando con él y estamos tanteando el agua, ambos, él y yo, y conociéndonos, y terminamos orando, y los cuatro orando en otras lenguas, y pudimos ver, ese hombre ama a Jesús. Él dijo, mi iglesia no tiene literatura como necesito, yo soy pastor de estas almas, y es mi responsabilidad, yo compraré donde lo encuentro. En un año compró 110,000 libritos para su congregación. Y una amistad empezó a crecer con este hombre. Pero qué día cuando nos paramos delante de 60,000. Había menos que aquel día que nos habían hablado cuando había tantos. 60,000 es un gentío. No hay bancas, no hay techo, hay solo zacate. Y ahí están sentados en el zacate, en buen orden, en grupitos, como callejoncitos marcados para que la gente pueda salir cuando necesiten. Llegábamos Guillermo y Gloria y yo sábado en la tarde y fuimos allí en la noche. Había 15,000 gente que iban a pasar toda la noche allí en el frío, pero frío, pero frío. Yo llevé una americana y no estoy hablando de Gloria, estoy hablando de lo que estoy llevando aquí, pero la llevé a ella también. La llevé a ella también y una oración, y estábamos viendo, no había ídolos, no había estampas, no vimos la Virgen de Guadalupe ni nada, y la oración era tan dinámica. tenía un bosquejo y oraríamos primero de un asunto. Y primeramente tuvimos adoración como 15 minutos, orábamos en español y luego en lenguas. Y otra vez otro asunto. Y 15,000 estaban ahí con cobijas y todo, pero estaban orando. Y orábamos no sé cuánto tiempo y nos llevan a nosotros que somos tan fuertes al hotel a descansar. Eso se quedaron ahí toda la noche, orando. Día siguiente nos recogen en el hotel y ahí nos llevan por el asfalto y luego la tierra y el tráfico es espantoso, increíble. Autobuses yendo y viniendo y taxis y carros y gente andando. Cuando damos la vuelta de la loma, digo encima y vemos, ¡oh, qué antiguo! ¡Qué multitud de gente! Dios está vivo. Dios está haciendo cosas. Y Él los hará con quien esté dispuesto recibir de su Espíritu y dejar a Dios hacer con Él lo que quiere. Porque este sacerdote estaba rompiendo todas las reglas y normas de su iglesia para obedecer a Dios. Sí. Y estaba viendo una cosecha inmensa. Inmensa. Y podernos parar delante de Él. Él dijo a Gloria que predicar de un librito que ella ha escrito de la mujer, me dijo a mí de otro, de liberación de demonios, y porque todavía él no tenía toda confianza en nosotros, ni nosotros en él. Pero no vimos ídolos, pancartas grandes, Juan 3:16, Romanos esto y todo, grandotes. Aleluya, qué día. La gente iba, y desaparecían porque había un loma. Estaba en el otro lado donde ni nos pudieran ver, escuchando con mucha reverencia. A este lado, allí el monte hasta desaparecerse en los pinos, y este lado también, y atrás. ¡Qué gentío de gente oyendo, confesando fe en Jesucristo, siendo librados de demonios! Siguiente vez que me invitó ahí, me dijo, predique lo que quieres, porque ya había confianza. Él sabía que yo soy cristiano. Y yo sabía que era. Aleluya. Yo no sé si en España hay algo así sucediendo, de lo cual no sabe nadie, porque nadie sabía de este hombre. Y los milagros que estaban sucediendo en este ministerio, tan grandes, tan tremendos, atrayendo la gente, viniendo por miles. Increíble lo que Dios estaba haciendo. Y aunque la mayor parte de la gente evangélica en México no lo saben, Aurelio Gómez, ya es Aurelio, así fue su nombre antes de que le hicieron sacerdote y cambiaron su nombre a Gilberto. Aurelio Gómez es pastor de la iglesia más grande en México. Ajá. Oh, sí. Él es un hombre que me lleva, es que 5, 6, 7 años, probablemente es más fuerte que yo, ama al Señor, está dispuesto a ser radical. Sí, como tenemos un dicho en inglés, que cuando hicieron cierta persona, tiraron el molde, ¿eh? Quiere decir que no hay otro igual, ¿eh? Él es uno de estos. ¿Y qué de ti? ¿Y qué de ti? ¿Qué de mí? Somos radicales de veras, dispuestos a que el Señor nos haga lo que quiere. Guillermo Galván, ¿eres un radical? Tu pastor te está preguntando. Nena, tenemos que ser radicales. Si la manera que estamos haciendo las cosas no funciona, busquemos a algo que funcione. Hey, este hermano dijo amén. Qué bueno. Si no está funcionando, busquemos a algo que funcione. Seguimos orando, ayunando, buscando a Dios. No viene a golpearles, viene a animarles. Vine a animarles, por favor, no me tomen mal. Pero si así es, pues así es. Yo quiero sacudir un poquito. Yo quiero animar. De veras lo quiero hacer con todo mi corazón. La Biblia dice en Hechos 2:22. varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Aprobado por qué? Maravillas, prodigios y señales. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Como yo necesito ver esto en vino nuevo, en mi ministerio. Señales y prodigios y maravillas y sanidades y liberaciones. Oh, aleluya, aleluya, como lo necesito. Yo estaba leyendo en Ageo el otro día, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Oh? ¿Que sí? ¿Que sí? Bueno. Y en 2 de Corintios 3, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Alguien puede decir, bueno, pero él estaba hablando de lo que sucedió el día de Pentecostés. Hazme el favor, este es Pablo escribiendo ya viejito. Él está hablando del futuro. Él está hablando de España, año 2000. Y adelante, él está diciendo que debe de estar en gloria. Él está hablando de Ciudad Juárez, año 2000. Y adelante, él está hablando de estos días. Él está diciendo que mayor gloria debe de haber en la iglesia que había cuando Moisés estaba en el monte. Dice, así es imposible. No, nada es imposible. Si Dios lo habla. Y en 2 Corintios 3, 17 en adelante, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. En la misma imagen que estamos viendo, como por el Espíritu del Señor. Por eso necesitamos estar en reuniones donde está la gloria. Y si ese requiere que viaja a Sudáfrica, a China, a Canadá, a Pensacola, Florida, o donde quiera, hágalo. Hágalo. Invierta en su vida espiritual. Si es necesario ir, si el Espíritu Santo empieza a ser derramado en un lugar y no está siendo derramado donde estás, vete allí. No seas uno de esos que dicen, bueno, Dios sabe dónde estoy. Y si Él me lo quiere dar, Él sabe dónde estoy. Él sabe dónde estás y no te va a dar nada. Cuando tú tienes la actitud de que yo buscaré, yo iré, yo haré, yo gastaré. Y dice, esta es la clase de hija o hijo que yo voy a bendecir. No dijo al Señor, el que pide y sigue pidiendo recibe, el que busca y sigue buscando hay, al que llama y sigue llamando, ¿se le abrirá? Se dice, mi Biblia no dice eso. Ah, pero es griego presente continuo el verbo. Español no tiene eso, inglés no tiene eso, yo no sé cuántos otros idiomas no tienen eso, pero ese es lo que dice en griego, eso es lo que Jesús dijo. Pedir y seguir pidiendo, buscar y seguir buscando, llamar y seguir llamando, lo que requiera. 1994 estaba tan seco. La iglesia, grande. Yo seco. Congresos grandes, yo seco. Y yo saqué unos textos de Isaías y los en la copiadora hice en la lista y los cargué conmigo donde hablaba de hacer algo nuevo. El Señor diciendo, yo voy a hacer algo nuevo. Pronto va a salir a luz. Y luego una pregunta, ¿no la conoceréis? Y dije, Señor, por favor, no deja que venga y yo no lo reconozca. Porque sucede. Yo tengo un amigo, Roberto Evans, es un buen misionero, vive en Morelia, Michoacán. tiene años en México, él dirige un instituto bíblico, y él dice, yo recibí el espíritu en el mover llamado Jesus Movement, o el movimiento de Jesús, cuando los hippies y otros que usaban droga y todo, muchos de ellos entraron en el reino de Dios y fueron transformados, él entró. Pero luego vino otra ola que llamamos a veces el movimiento carismático, no la, hablando del lado católico, pero así, y él dijo, no. Él no lo aceptó, él dijo, eso es tan inferior a lo que recibí. Y él dijo, yo perdí todo un mover de Dios por mi obstinación. Él dijo, yo estoy decidido, cuando mueve otra vez el Espíritu, yo voy a entrar. Y entonces, cuando empezó en como 94, 95 a mover, Roberto Evans dijo, me clavo en este río, yo no voy a perderlo. El agua en el río de Ezequiel viene a las tobillas, luego a las rodillas, luego más o menos al cinturón, y luego tan profundo que tuvo que nadar el profeta. Y cuando uno está en agua que ya no puede sus pies tocar, sabe que uno está llevado por la corriente. Uno no está en control. Debemos clavarnos en lo que Dios está haciendo. Uno dice, bueno, yo tengo mis reservaciones. Yo tenía las mías, pero gracias a Dios que me agarró y me dio unos cuantos y me mostró que era de Él. Yo estaba tan seco, tan seco, tan seco, queriendo algo nuevo y deteniéndolo. Hasta que leyendo la revista Christianity Today, Cristianismo Hoy, un artículo breve de un pastor, y como él estaba frustrado, y como el Señor indicó que él necesitaba buscarle, fue a Toronto y fue cambiado su vida y la vida de sus líderes y su congregación. Y leyéndolo, oí a Dios, me habló y me dijo, ve. Y me dijo, ahí, allá, porque yo no quería. Pero le dije, Señor, muéstrame que eres tú. Lo confirmó, lo hizo posible. Fuimos, Dios me tocó, me cambió, me llenó con gozo. Me llenó con gozo. Cuando volvimos de allí, entramos en el edificio domingo en la mañana y sin hablar con nosotros. Uno me dijo después, él me vio y dijo a su señora, ven pastor, viene cambiado, gracias a Dios. Y otro, lo mismo, dijo, me vio y dijo a algunos allí, ahí viene Víctor, mira, viene nuevo. Oh, gracias Señor. La congregación sabía, y algo empezó, algo nuevo empezó. Sí, yo fui a Toronto, volví en enero, un mes después con todo el staff. Fui una tercera vez, pero esta vez fui porque iba a ministrar a un grupito allí. Pero yo también fui a Pensacola buscando, yo fui a Nueva Orleans, yo fui a Managua, Nicaragua, buscando más del Espíritu Santo. Y si hay otro lugar donde está moviendo el Espíritu de Dios, indica, yo iré, yo quiero más, yo necesito más, yo necesito que Dios me visite y me visite y me visite, porque yo tengo que ir de gloria en gloria, en gloria, en gloria, y para hacerlo yo tengo que ver la gloria, estar donde está la gloria, y yo subo a este nivel, pero ya necesito más, quiero estar donde está la gloria, y yo puedo subir a más, y yo quiero otra vez donde está la gloria y subir más, y yo quiero ir donde está la gloria y verlo y subir más, y yo, dice, ¿estás loco? Sí. Locamente enamorado de Jesús, locamente y necesitado soy yo, grandemente necesitado. Dios le trajo un hombre necesitado, desesperado. Pero Dios bendice a nosotros que somos así. No estoy conforme, estoy inconforme. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Yo quiero ver lo que la Biblia dice de la gloria postrera. Yo quiero verlo, yo quiero vivirlo, lo quiero para México, lo quiero para España, yo lo quiero. Y no lo puedo tener si estoy apagado. Solamente mentalmente aceptando que está en la Biblia, yo lo siento en mis emociones. Algunos dirán, no, tú eres demasiado emocional, Víctor. Dime en la Biblia donde dice que no debemos tener emoción. Dime en la Biblia donde dice que debemos calmarnos en la adoración y la alabanza y que debemos estar mal. Dime dónde. David estaba danzando delante del Señor, tanto que empieza a sudar y quita su americana y su, quizás su camisa. Yo no sé si quitó la camiseta, yo no sé, pero está danzando delante de Dios. Y llega y su esposa dice, ¡ay, cómo el rey hizo un espectáculo de sí mismo ahora delante de las doncellas de Israel! Híjole, la pesó por haber hablado así, ¿verdad? Ustedes conocen la historia. Él amaba a Dios. Por eso Dios dice que era un hombre con un corazón que le agradaba en todo. No le agradaba su caída con Betsabé, el asunto de Urias, no. Pero le agradaba porque él fue involucrado emocionalmente con su Dios. Le amaba. Y de eso fluyó los salmos. ¿Verdad? De este fluyó algo que nos inspira a nosotros. Aleluya. Aleluya. Y si yo no sé por dónde va este güero, oh, no dicen güero aquí, este rubio, ¿eh? Yo no soy tan rubio, ¿verdad? ¿No? No sé por dónde va, yo tampoco sé por dónde voy. Yo tenía un bosquejo y he leído un poquito. Lo que quiero es que Dios haga algo en su iglesia, en derredor del mundo, que nos ponga en fuego. Emocionados de Él, emocionalmente involucrados, radicales por Él. ¿Verdad, Rubia? Y que la juventud sea así. ¿Y por qué tanto menciona juventud? Porque los jóvenes parece que más fácilmente se entregan a eso. Su fe en el Señor. Por órdenes de Dios, nosotros empezamos un programa de preparación intensivo para el ministerio. No lo llamo un instituto bíblico porque realmente no es. 12 semanas intensivas. Jóvenes de 18 a 30 años pueden inscribirse. Y cuando ellos lleguen, son nuestros 24 horas al día, 7 días a la semana, por 12 semanas. Te dice, suena militar, un poquito. Pero no tanto. Pero sí, es intenso. Y invitamos semanalmente de los mejores maestros y personas con ministerios de éxito, no solo con nombre. La primera semana nos dicen algunos de ellos, qué sorpresa, yo pensaba que el primer día iban a decir, bueno, vamos a estudiar homilética y hermenéutica. Yo pensaba que hermenéutica era huevo batido con cosas, bueno, es otra cosa. No, pero él dijo, la primera cosa que sucede, extiende el maestro un brazo y un dedo largo en mi cara y dice, arrepiéntate. Y la primera semana es limpieza de la casa, arrepentimiento y confesión. Esos jóvenes son de los mejores de sus iglesias, pobres, están llenos de tanto mugre, tanto pecado y maldad. Pero el Señor lo confronta, lo confiesan, lo abandonan y la obra empieza. El Espíritu Santo está cayendo de diario con manifestaciones tan fuertes. Gente tirada por todos lados, temblando y llorando y todo. Y bueno, la segunda semana me toca a mí. Yo enseño en 5 días el libro de Hechos a mi manera. ¡Aleluya! Y ahí están viendo y teniendo ya sed, hambre y sed por lo sobrenatural y sabiendo que pueda suceder. Y para la segunda semana algunos quieren renunciar y ir a casa con mamá, pero les animamos a quedarse y a través del tiempo empiezan a animar aún el horario muy fuerte que tienen que tomar. Tienen que trabajar, tienen que hacer ejercicio. Tienen que leer no sé cuántos capítulos de la Biblia todos los días y otros libros y tienes que estar en clase y es intenso, pero va el Señor moldeándolos y la mayor parte se pierden muy pocos, 2, 3 cada trimestre de como 80 alumnos y Dios está transformándolos y son unos radicales y cuando salen 2 semanas durante esos 12 a hacer misiones, salen radicales en el Señor, confiando en Él y el Señor haciendo maravillas a través de ellos. Por eso me gusta la juventud, pero adultos podemos también ser así. Tenemos que cambiar. Tenemos que estar llenos de vida. Tenemos que estar dispuestos a cambio en nuestras reuniones, que sean alegres y avivados, que la gente no estén bosteceando porque tienen sueño, están aburridos estar allí. Eso es malo. Nadie debe estar aburrido en la reunión. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Aleluya. Señor trató con mi pecado cuando yo fui a Toronto. Me encontré tirado en el piso, rostro abajo, y yo sentí como que una mano estaba en mi cabeza empujando mi cara en la alfombra. Y doy gracias a Dios por la alfombra. Y me trató Dios en mi boca, mis críticas de sus siervos. Yo tuve que arrepentirme por haber hablado mal de John Arnott, de Benny Hinn, de Rodney Howard Brown, de otros. Estoy seguro que no hubiera recibido la bendición que recibí si no fuera así. Mi amigo que mencioné, Roberto Evans, él fue allí y dijo que Dios trató con él con la manera que estaba maltratando a su señora. Él no estaba golpeándola. Pero según Dios, no estaba tratándola correctamente. Él no recibió el gozo en Toronto como yo. Dios le mandó a casa a arreglar el asunto primero. Dios está enfatizando arrepentimiento. Sí, ven. Dígales que la reunión ya empezó. Dios está enfatizando arrepentimiento. Algunos hasta están creyendo que no creemos en gracia. Claro que creemos en gracia. Salvación es por gracia, por fe, pero eso no quita la necesidad de arrepentimiento. Y la necesidad muchas veces está en nosotros que dirigimos. Yo tuve que arrepentirme. Y cuando yo fui a Nueva Orleans para oír a Rodney Brown, pues allí otra vez me encontré tirado en el piso y la misma mano en mi cabeza y mi nariz aplastada en el suelo. Y Señor tratándome de lo mismo, dije, Señor, yo creía haber confesado eso, pero de nuevo, yo tuve que confesar haber hablado en contra de Rodney Howard Brown, que estaba bendiciéndome. Hay cosas de su ministerio que no me gusta, pero y no tengo yo el privilegio de criticar, de atacar, porque realmente era el espíritu que mora en este hombre y fluye de él que yo necesitaba. Y de nuevo fui bendecido allí. Yo fui a Pensacola. Fuimos, no solo. Y yo recuerdo que había una sesión en la tarde para pastores. Michael Brown estaba enseñando. Y después de hablar, él nos invitó a pasar en carnos si necesitamos. Y mi esposa fue como una raya. Y yo me lamenté un poco más decoroso y ¡pow! Cara en la alfombra. Gracias por la alfombra. Esta vez estaba sollozando bajo el poder del Espíritu Santo tan fuerte que en un momentito fue como si me paraba a mi propio lado. Estaba pensando, ¿por qué estás sollozando tanto? Pero yo estaba sollozando porque mi corazón era frío. En cuanto a los perdidos, frío corazón. Y lloraba y lloraba. ¡Ay, qué revelación! Cuando al fin me levanté a buscar un Kleenex, dicen aquí, un Kleenex para limpiar las lágrimas y mocos. Y yo vi, la mayor parte habían ido y caí otra vez a seguir llorando. Dios tuvo su mano sobre mí. Yo doy gracias a Dios cuando me llama cuentas, porque soy ciego. Soy ciego. Yo no veo a mí mismo, pero Él me ve. Doy gracias a Dios por lo que hizo conmigo. Aquel día, no sé cuánto tiempo pasé allí, pero me cambió. Cada vez que voy a uno de esos lugares, Él me trata. Y luego me cambia, me bendice. Yo fui a Managua, Nicaragua, para estar con Benny Hinn. Pero un arreglo largo que no puedo decir que pude estar con él y su staff. Y yo estaba allí en la cruzada y me trató con tanto cariño y me honró tanto ese hombre. Yo vi su espíritu genuino y tierno de cerca. Yo recuerdo fue la última noche en la cruzada, estaba sentado allí en la plataforma viendo y regocijándome cuando de repente él se para y me ve y dijo: tú, ven. Y ahí voy. Y ni le llego cerca, levanto la mano. Y voy volando. En la plataforma. Yo no sé si había alfombra o no. Pero, oh, como pegué. Pero yo fui volando. Y oí su voz y me pareció muy lejos. Levántalo y tráemelo. Y dos de sus guarudos me levantan y fueron grandes. Y ahí me traen medio arrastrando, ¿verdad? Y levanto la mano otra vez. ¡Pum! Ahí estoy. ¡Oh! Y oigo muy lejos: levántalo y tráemelo. ¡Bum! Otra vez. Esta vez estoy así, casi no pudiendo ver. Y se acerca y no me toca. Otra vez. Y esa vez me deja. Yo creo que creyó que si lo hace una vez me muero. Y ahí estoy. Y como si mi mano empieza a tocar mi cabeza, el Señor me hace orar por todo mal de la cabeza que existe. Luego los ojos. Nariz, boca, cuello, oídos, pecho, entrañas, brazos, piernas. Y pensé: Dios, ¿qué es eso? Y pienso que me dijo: antes de terminar tu carrera, vas a verme sanar en todas estas áreas. Yo estaba allí no sé cuánto tiempo. Pobre Enrique Bremer está sentado esperándome. Al fin, despierto o vuelvo en mí y empiezo a mover. Y ahí está el asistente de Benny Hinn. Dijo: Enrique, Víctor, Benny quiere cenar con ustedes. Vengan al hotel. Y voy y nos trata como antiguos amigos. Yo no merezco eso. Fui a Managua porque quiero más. Quiero ver su gloria. Yo quiero ser transformado de gloria en gloria. Yo lo necesito. ¿Quién soy yo? Ministrando en México. Yo soy un, lo que llaman gringo. Yo soy un norteamericano. Aprendí español cuando tenía la edad que no puedo perder el acento. Digo, ¿quién soy yo? ¿Conocen algo del béisbol? Yo soy como uno con dos strikes en su contra, el mejor lanzador en el mundo tirando la pelota, y yo ciego en un ojo y artrítico, y yo tengo que pegarlo. ¿Cómo? Pero Dios es tan bueno que me permite alcanzarlo y hacer un jonrón. No yo, pero Él en mí. ¡Aleluya! Él escoge lo necio para confundir al sabio, ¿verdad? El débil para confundir al fuerte, el que no es, para confundir que el que es, así soy yo. Así eres tú. ¿Verdad? Y cuando pensamos, no puedo, el Señor dice, ya se da cuenta. Dice a sus ángeles, ya, vayan y ayúdenlo, aleluya. ¿Verdad? Y si hay otro lugar donde siento que Dios me dice, vete, yo voy a irme. Espero que no sea tan lejos como Chiangai, pero yo quiero gloria a gloria a gloria. Yo quiero más, yo quiero ver el cumplimiento de lo prometido en la palabra, en promesas personales a mi vida, a la vida de gloria. Lo quiero, y yo sé que lo quieren. Yo sé que lo quieren. Y a veces lo pesado quita su gozo, y quita su ánimo, y quita su radicalismo. ¿Cuántos de ustedes quieren un fresco toque del Espíritu Santo? Déjame hacer la pregunta. Cueste lo que cueste, pese lo que pese. No importa si pierde tu reputación, no importa cuántos lo quieren si tienen que perder su reputación. ¿Qué si quieren, tienen que perder su iglesia? Y luego que el Señor te dé otra. ¿Todavía quieren levantar la mano? ¿Todavía lo quieren? A ver cuántas manos ahora. ¿Sabes qué? Dios ve. Y sabe, Él conoce sus corazones. Él ve que dentro de ti hay un clamor. Yo quiero ser un radical lleno del Espíritu Santo. Yo quiero ser libre de todas las ataduras que me atan. Y si yo he traído ataduras a la iglesia donde soy pastor, yo quiero que sean quitados. Yo quiero que tú hagas lo que quieres. Y tengo gran necesidad de sabiduría, porque uno tiene que pastorear esta cosa. Tiene que saber cuándo permitir cosas suceder y cuándo no, y cuánto, y tiene que discernir ese otro, y es un es algo nuevo, pero él es más que suficiente. Dios ama España más que tú. Él ama México más que yo. Él ama las almas más que yo. Él ama la juventud más que tú y yo. Él ama con un amor. Él desangró en la cruz. Cada gota de su sangre salió. No pudo cicatrizarse su espalda, sus pies, sus manos. Ese y al fin, para ver que toda gota había salido, metieron una lanza y salió sangre, agua. Ya casi no había sangre en todo. Se desangró para lavar nuestros pecados. ¿Cómo vamos a dudar que Él no ame más que nosotros? Si pensamos, porque no hace algo, está haciendo más de lo que tú y yo sabemos. Lo no revelado está funcionando. Dice, pero tanta idolatría allí en Sevilla, tanta horrible idolatría. Ajá, sí, en México también. Aquí es Semana Santa, allí es el día de la Virgen de Guadalupe y el día de los muertos más que cualquier otro. Yo me doy cuenta, pero me doy cuenta que aunque no lo veo, Él está obrando. Tal vez tengo un día y hora, yo no sé. Pero Él está obrando y tiempo se acerca. Está buscando un pueblo que dice, aunque me cueste y caro, yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo y voy a seguir buscándolo, dispuesto a ir donde tienes que irte o quedarte donde tienes que quedarte. Señor, te necesito a ti. España necesita un pueblo lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que cambió a Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Un solo de los doce no murió mártir y fue Juan. Todos los demás, unos crucificados cabeza abajo, pasados por lanzas, muertos en las maneras más difíciles, pero ellos lo consideraron un privilegio. Sí, sí, sí. Y ellos sacudieron al mundo. ¿Pueden ustedes sacudir a Madrid? Claro que sí. Claro. Mujeres también. Tiempo que las dejamos ministrar en el poder. Tiempo que las dejamos lo que es suya. Que el Señor las ha dado. Tiempo. Hey, cuando nosotros los hombres reconocemos que nuestras esposas tienen fuertes dones y habilidades y fueron dados a nosotros para ser ayuda idónea. Quiere ser ayuda igual a nuestra necesidad. Yo no necesito que Gloria sea igual como yo. Yo necesito lo que tiene. Ella es escritora. ¿Ah? Ella escribe, ella puede poner en papel lo que bendice a las personas. Ella tiene una mente que sabe escudriñar y juntar información de mil fuentes y bendecir a las personas. Ah, yo no tengo esta habilidad, yo no puedo hacerle. ¿Qué si la hubiera aplacado y robando el reino de Dios de este ministerio? Yo, el Señor estaría un poco enfadado, se dicen aquí, conmigo. Hey, si la soltamos, puede ser que el ministerio se doble en un día. Aleluya. Bueno, ahora mis hermanos, no traten de aplastar a su marido cuando empieza a darle a este libertad o va a ser contraproducente, pero empieza a fluir en lo que Dios te ha dado, tu ministerio en privado y también en público, si así es. Y llenemos nosotros de España de radicales por el Señor Jesucristo. Y que estas esposas están diciendo a sus esposos, yo quiero que seas un radical, mi amor, yo te respaldo. Yo te respaldo. Aún si tu mamá te rechaza, yo te respaldo. Sí, y hombres animando a sus esposas y vamos a ver a Dios hacer algo mucho más allá de lo que podemos o pensar o pedir. Sí, mucho más allá. Yo quiero orar por ustedes, yo quiero que Gloria me ayude, yo creo que sería muy bueno si hagamos unas filas aquí, mueven las sillas y vamos a orar. Vamos a orar. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que venga y toque sus vidas en la manera que Él quiere. Aleluya. Vamos a mover con rapidez unas filas de estas sillas aquí, hacer un poquito más lugar, hacer una fila de lado a lado y dos si es necesario. Aleluya, sí, yo creo que debemos mover los monitores, sí, puedes quitar esas cosas si quieres.